Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ha sido una de las cuestiones más comentadas en los últimos días, también en Canarias. Hablamos del anteproyecto de prevención de consumo de alcohol en menores que tiene preparado el gobierno de España, al que le queda todavía el trámite parlamentario y que intenta, con medidas más o menos llamativas, impedir el consumo de bebidas alcohólicas entre los más jóvenes. Y es que en los últimos datos referentes a 2023 vemos que el 73,6% de los menores de entre 14 y 18 años ha bebido alcohol en el último año y un 56% lo ha hecho en el último mes. Estos son datos a nivel nacional. Y es verdad que según los datos que recoge la monografía del consumo de alcohol del año 2024 que elabora el Ministerio de Sanidad, las cifras en Canarias son un poquito más bajas, aunque desde luego no es un consuelo. Fíjense, entre los estudiantes de educación secundaria con edades entre 14 y 18 años, 14 y 18, es decir, menores, el 73,2%, casi 3 de cada 4, han probado alcohol alguna vez en su vida. El 70,4% lo han hecho en los últimos 12 meses y el 51,3% en el último mes. Hoy estamos analizando este problema en toda la programación de COPE Canarias y hemos hablado con Antonio Torres, que es técnico del Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. En su opinión, cuando hablamos de menores, hay que marcarse como objetivo el consumo cero, más allá de eufemismos impuestos por la industria del sector de las bebidas.
Y lo que proponemos es consumo cero. A mí me gustaría que alguien me definiera lo que es consumo responsable de alcohol, porque en ningún lado está propuesto. Es una expresión que se difundió en su momento por parte de la industria y yo creo que es errónea. Es decir, el consumo responsable de alcohol en estas edades es consumo cero.
Y en esta época, en la que todavía se están celebrando fiestas de carnaval, también hemos conocido la opinión del responsable del dispositivo de atención a menores en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, es Laura Marrero. Su experiencia le dice que los jóvenes están, parece que cada vez más concienciados, en grandes citas, en grandes fiestas como el carnaval.
Y entonces incluso los propios amigos se asustan al ver que a lo mejor está un poco mareado, que no se mantiene muy bien en pie, y son ellos mismos los que alertan a los compañeros de las ambulancias. Es decir, está claro que los menores están consumiendo alcohol, pero también tienen una conciencia mayor de, oye, si me encuentro mal, los servicios sanitarios están para ayudarme.
Insistimos que esta normativa todavía tiene que superar el trámite parlamentario, que eso, como están las cosas, ¿eh? En el Congreso de los Diputados, peleas, etcétera, parece algo complicado, pero lo que está claro es que el consumo de alcohol está tan interiorizado y tan normalizado en nuestra sociedad que la batalla, en el caso de los menores, parece, desde luego, bastante difícil. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Sabemos que te despiertas muy prontito cada día con nosotros, que vas al trabajo escuchándonos, que después sigues toda la mañana informado en Herrera en COPE Canarias con Roberto y, por supuesto, a partir de las 10 con todo el equipo de Herrera en COPE Tenerife. Por eso llega el momento de recapitular lo que es noticia a esta hora de la mañana, nuestras claves del día. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. La patronal turística de la provincia de Santa Cruz de Tenerife de momento se niega a revisar los convenios colectivos antes de su finalización, es decir, este año en Las Palmas y a final de año que viene en Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, la subida salarial pedida por los sindicatos no se produciría y la huelga en la hostelería en Semana Santa estaría cada vez más cerca. Hoy valoraba la posibilidad de huelga el gerente de Asotel, la patronal turística tinerfeña, Juan Pablo Rodríguez.
Esta patronal no se caracteriza por eludir sus responsabilidades. Lo que ocurre es que hay unos momentos para subir los salarios y esos momentos es cuando se abre la negociación. Nosotros, como se sabe, tenemos un convenio colectivo firmado y en vigor, que es del año 2022 a 2026, terminará el 30 de junio del 26 y probablemente en el primer trimestre de del año que viene, salvo que pasen otras cosas que ahora podemos comentar, pues abriremos, digamos, constituiremos la mesa, será denunciado el convenio y digamos, como lo venimos haciendo desde el año 94, este año se cumplen 29 años de negociación colectiva y desde luego esta patronal no ha eludido nunca sus responsabilidades.
Y este jueves termina el debate sobre el estado de la nacionalidad con la defensa y votación de las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios a modo de conclusiones. El Partido Popular habla de un pacto sólido, leal y que funciona como un único equipo, a pesar, insisten, de intentos por parte del Partido Socialista y del Gobierno Central, sobre todo con la cuestión migratoria. Uno de los temas entre los que también ha girado el debate ha sido la propuesta de limitar la compra de viviendas a los extranjeros. Juan Manuel García Casañas, el líder del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento, valora esta propuesta de Fernando Clavijo.
El que es propietario de su vivienda, que no tenga que pedir permiso para poder recuperarla. Que haya un equilibrio entre la protección al inquilino, que es muy importante, pero también la protección al dueño de esa vivienda, que cuando no recibe una renta no puede estar asumiendo una cuestión que es social. Porque aquí, si yo hoy alquilo una vivienda y no puedo pagar la renta y tengo tres hijos, el propietario no puede asumir mi situación. Esto tiene que asumirlo las administraciones. Y las administraciones tendrán que hablar con el propietario y decirle, oiga, usted no se preocupe, que nosotros vamos a asumir la renta porque esto es una familia vulnerable, lo que no podemos hacer es cargar al propietario con una situación que al final también le afecta a él, porque hay muchas personas que a lo mejor tienen rentas no contributivas, que a lo mejor necesitan esos ingresos.
Y en las últimas horas se ha registrado un pequeño enjambre sísmico de hasta 11 terremotos en una hora entre Tenerife y Gran Canaria, en la zona del volcán de Medio, una zona habitual de actividad sísmica. Uno de estos terremotos tuvo una magnitud de entre 2,3 y dos terremotos más de 2,2, y las profundidades de estos sismos estuvieron en torno a los 11 y a los 29 kilómetros. El director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, Itaiza Domínguez, subraya que es habitual este tipo de fenómenos, que existen desde que hay instrumentos de medición y que se trabaja tanto para monitorizarlos como para encontrar una causa.
Es una zona donde sabemos que tenemos sismicidad hace muchos años y suele ser de forma esporádica, pero en este caso pues ha aparecido en forma de un pequeño enjambre, que como también hemos visto otras veces, pues no es algo tan raro. Lo importante pues es que se ha quedado ahí en solo 11 terremotos. Como hemos dicho otras veces, el origen exacto de esa sismicidad lo desconocemos y estamos trabajando en un proyecto para intentar entender por qué se producen, pero sí sabemos que es una zona recurrente, todos los años hay entre 600 o incluso más terremotos en esa zona.
Y acabo, Guillermo, contándote que esta pasada madrugada un hombre de 30 años ha sido herido de carácter crítico después de haber sido apuñalado en la avenida San Miguel de Chimisay en La Laguna. Fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias con varias heridas por arma blanca. Estaremos pendientes de la evolución de su estado de salud.
Muy bien, gracias, Tony. 10 y 12 minutos. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Para despreciarte, y sin embargo, quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en el infierno, encuentres gloria y una nube de tu memoria me borre a mí.
Conscientemente estás cantando eso de allá en el otro mundo, ¿eh? A que lo has escuchado y te has puesto a cantar. Claro que sí, escuchamos a Los Secretos hoy de fondo para contarte, por supuesto, que tenemos ya nuestra central de WhatsApp abierta. 610-1080-11, 610-1080-11. Nos dice un oyente por aquí, yo me imagino que con bastante humor, dice, hagan una romería sin vino. Hombre, no, pues una romería no se puede hacer sin vino, amigo oyente, claro. Y con todo lo que lleva aparejar una romería, hay que situar las cosas en contexto. Esta ley de momento, en celebraciones donde sí sean mayoritarias los menores, va a prohibir el alcohol, pues por ejemplo en un cumpleaños infantil. Pero bueno, en una romería no, vamos a dar vino a la romería, que cada cosa evidentemente tiene su contexto. 6, 10, 10, 80, 11, si quieres comunicar, si quieres comentar lo que tú quieras a lo largo del programa hasta las 12, que estamos en directo contigo. También las 24 horas del día, ya lo sabes, en Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos también Cope Canarias, y en X, antes Twitter, somos @ Cope Canarias y @ Cope y Tenerife. Mucho que contarte en el día de hoy. Tenemos que seguir hablando de la moción de censura en Granadilla. Hablaremos también de los problemas que tienen algunos vecinos de Añaza con vivienda. Les han ocupado los garajes, fíjense ustedes. Ahora les voy a contar la historia con detalle. Seguiremos hablando de esta ley de alcohol, que tiene mucho que contar y que estamos, como te decía antes, haciendo una radioferia de vida en COPE Canarias. Hoy es el Día Mundial también en la lucha contra la enfermedad renal crónica. Vamos a hablar de este asunto y, por supuesto, tenemos gastronomía. Tenemos algunos problemillas también en San Juan de la Rambla y La Guancha que vamos a tocar en los próximos minutos. Nos quedan, claro que sí, hora y 45 minutos de radio contigo.
En el infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿No has encontrado el detalle para sorprender a papá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre donde encontrarás infinidad de artículos. El Trompo gira a tu alrededor.
Siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Al caer la tarde, Expósito.
¿Cuál es la situación en la zona? ¿Ha cambiado algo o los narcos siguen sintiéndose impunes? Hoy hablamos del narcotráfico en Cádiz, una de las zonas más complicadas para los agentes que luchan contra el tráfico de drogas.
Es la sensación de impunidad tan grande que ellos tienen.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Noticia del día, noticia de la semana, seguramente, ¿no? Esta moción de censura presentada en Granadilla, ayer se confirmaba la presentación de la moción que va a ser debatida en pleno el próximo 23 de marzo. Y bueno, con ya declaraciones, ¿no?, de los protagonistas en primera persona. Aquí en COPE, José Domingo Regalado ha vuelto a insistir, el portavoz de Coalición Canaria y seguramente no el alcalde, si la moción finalmente se vota favorablemente, que todo parece indicar que sí, lógicamente, pues ha querido destacar que lo importante son las personas, no los cargos, y que, bueno, no se va a excusar por pactar con Vox para sacar adelante esta moción de censura. Vamos a escucharlo.
Yo creo que no vamos a gastar ni un minuto en nosotros tener que excusarnos, todo lo contrario. Es decir, nosotros hemos llegado a un acuerdo. ¿Para qué? Para mejorar el municipio, para salirnos de la lucha constante y enfrentamiento que al final lo único que provoca es que se paralicen muchas inversiones en el mismo.
Eso es lo que decía. Pero yo me pregunto qué piensa Jennifer Miranda, la actual alcaldesa de Granadilla, de todo esto. Jennifer, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Un placer acompañarte una vez más. Nos hemos hablado continuamente este año y 8 meses y no hemos parado de hablar. Muchas gracias
No sé qué pasará. Bueno, más o menos todos podemos sentir lo que va a pasar el próximo 23 de marzo. Pero si dejas de ser alcaldesa, sí me gustaría darte las gracias por la amabilidad con la que siempre nos has atendido, Jennifer. Eso,
por favor,
vaya por
las gracias. gracias a ustedes por siempre estar pendiente y querer darnos voz de alguna manera, así que nada que agradecer, al contrario.
Bueno, ¿qué piensa de todo esto la actual alcaldesa de Granadilla?
Lo que pienso es lo que manifesté ayer en la rueda de prensa, y también pido disculpas porque sé que los medios desde el lunes están tratando de contactar, pero creíamos que lo prudente era esperar a ver si se producía algo, y ese es el motivo por el cual no habíamos atendido el lunes y el martes. Ayer decía en la rueda de prensa que lamentablemente el futuro de Granadilla no lo deciden los granadilleros. El futuro de Granadilla se decide en Santa Cruz, y lamentablemente el señor Regalado, que ahora mismo escuchaba, no lo había escuchado esta mañana, se ha convertido en la marioneta perfecta para que otras personas consigan sus objetivos y para que Granadilla siga siendo la pieza clave de un tablero de ajedrez en la que nada importa la gente que aquí vive. Y ese tablero de ajedrez, en ese tablero de ajedrez se mueve a la perfección el señor Fernando Clavijo, a la perfección, ya lo hizo una vez en el año 2016 y lo vuelve a hacer. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el señor Regalado, que quiere volver a ser alcalde del pueblo de Granadilla, ha sido alcalde 3 veces, lo ha sido durante 7 años, 2 de ellas ha accedido a la alcaldía a través del mecanismo de la moción de censura, y ninguna de ellas ha accedido por haber ganado elecciones municipales que desde el año 2019, que yo soy candidata, podríamos hablar de más atrás, pero me voy a quedar con los años en los que yo he sido candidata del Partido Socialista. Todas las elecciones han sido ganadas por el Partido Socialista y ninguna por Coalición Canaria. Creo que tengo la legitimidad suficiente como para hablar en nombre de los granadilleros cuando digo que es una pena que el futuro y el presente de Granadilla se decida en los despachos de la presidencia del gobierno de Canarias, con la connivencia del señor Clavijo, que deja de tener líneas rojas para que estas sean líneas invisibles o transparentes.
El señor Clavijo decía ayer en esta sintonía aquí en Herrera en COPE Canarias que los comités locales de Coalición Canaria tenían absoluta independencia para decidir este tipo de situaciones, Jennifer.
Cuando promueves la firma y haces que se firme en su despacho, nos parece casi que alejado de la realidad. Yo me pregunto si queda alguien en Canarias que todavía se fíe de la palabra del señor Clavijo, que se ha olvidado de su pueblo, de su gente y de su historia. Se ha olvidado de que en Granadilla conviven un total de 115 culturas distintas, que es un pueblo en el que el ciudadano nunca se le ha pedido el DNI para recibir una ayuda, para hacer ningún trámite. Digo el DNI con bandera española, ese no es el criterio que nosotros utilizamos hasta ahora, y me temo que es el criterio que se va a utilizar con la entrada de la ultraderecha a este municipio, pero hay cosas mucho más importantes, que no solamente se trata de declaraciones estrictamente ideológicas vinculadas con el 8M o con el colectivo LGTB, que son muy importantes, sin duda, y que una administración siempre debería promover para conseguir esos objetivos de igualdad. El otro día, en un pleno, antes del pleno del presupuesto, que por cierto conseguimos, votamos todos a favor, incluidos los 2 concejales del Partido Popular, y conseguimos la abstención de Coalición Canaria. De los 5 concejales de Coalición Canaria, el resto estaban en los carnavales, según manifestó el propio portavoz de Coalición Canaria, pues Vox votó en contra de recibir 15 millones de euros de fondos europeos para el desarrollo de las zonas verdes de nuestro municipio, porque entendían que la Agenda 2030 era un invento de los socialistas y que era una gran mentira. Esas son las consecuencias que puede tener dejar de entrar en la ultraderecha en los gobiernos municipales. No es estrictamente una entrada ideologizada o de pronunciamientos institucionales o no.
Como claro, pero precisamente
en las últimas semanas.
Déjame hacerte un mínimo matiz nada más. Es decir, el argumento que yo escucho es de Coalición Canaria, no se lo he escuchado solo a Fernando Clavijo, sino, por ejemplo, también en Santa Cruz, Asamblea Bermúdez, es que se puede pactar con Vox porque, más allá del tema ideológico en el que nunca van a estar de acuerdo con ellos, es lo que dicen, en el ámbito de la municipalidad, digamos, esa ideología queda difuminada y se puede llegar a acuerdos.
Eso pues, no para... es cierto, te estoy dando un ejemplo de ello. ¿Cómo queda difuminada la ideología cuando votas en contra de la captación de fondos europeos? Ahí hay algo de pragmático, ¿no? De práctico, es decir, no es una declaración de intenciones de algo, no es una manifestación, no es un sacar una bandera, es algo mucho más serio. Estamos hablando de fondos europeos que tienen que venir a Granadilla. A partir de ahora, entonces, ese tipo de votaciones requieren de mayoría para que vengan a Granadilla. Entonces, a partir de ahora, Granadilla no recibirá fondos europeos porque gobierna la ultraderecha en nuestro municipio. Es que no es tan sencillo como lo plantean, pero igualmente entonces el señor Clavijo ha cambiado de posición, porque él manifestaba hace no tanto que él no pactaría con la ultraderecha y que tampoco pactaría con la izquierda radical, lo que él llama izquierda radical, que es Podemos, por ejemplo. O sea, ha habido un cambio de discurso evidente para el que nos tiene, vamos, más que acostumbrados ya a estas alturas, pero es que entre en la ultraderecha tiene una consecuencia práctica en la gestión municipal, en la gestión pública con el vecino. ¿Qué pasará ahora con la inversión en servicios sociales? Porque ellos a nivel nacional promueven la necesidad de cargarse las políticas sociales. De hecho, ayer el comunicado de Vox Granadilla fue que venían al municipio a extirpar las políticas socialistas. Las políticas socialistas han hecho que el gobierno municipal consiga ser el municipio que más invierte en ayudas de emergencia social de toda Canarias. Entonces, ¿qué va a pasar con esas familias cuando gobierna la ultraderecha? El más del millón de euros que nosotros invertimos en ayudar a la gente que lo necesita, ¿a dónde va a ir ahora? ¿A qué lo van a destinar? Ese tipo de decisiones son los que va a tomar la ultraderecha, y eso tiene consecuencias reales, palpables, claras. Por supuesto que las tiene. No es una simple declaración de intenciones ideológica, como están planteando, como está, me dice que ha planteado el señor Clavijo.
Sí.
Eso no es cierto.
Jennifer, ¿ustedes han sentido traicionados por el Partido Popular y concretamente por Marco Antonio? Lo digo porque me consta que a uno de tus compañeros, este concejal del Partido Popular, le dijo el domingo que no... que todo estaba bien y que no iba a pasar nada, y el lunes no les podría las llamadas y se encontraron ustedes con la publicación de esta noticia del periódico El Día. ¿No ha sido un tanto extraño, no sé, el papel? Es que a mí se me escapan cosas, ¿no? Del papel del Partido Popular en todo esto desde el principio de la legislatura, con una concejala que un concejal que primero les apoyaba a ustedes, que ahora deja de apoyarles, que ya también es una cosa un poco antinatura, ¿no? Ya que estamos hablando de ideología de partido, que el PP y el PSOE estén en el mismo equipo, o por lo menos en el mismo camino, y con otra concejala que no se sabe muy bien su papel. Es decir, ¿te ha sorprendido todo esto, el papel de los concejales del Partido Popular?
Me preguntaba si me sentía traicionada al principio. La respuesta es que traicionada no me siento. Sí que me siento decepcionada en lo personal. Porque al final llevamos un año y medio el concejal don Marcos Antonio y yo misma despachando a diario en el despacho, en las estancias de la alcaldía, terminando siempre nuestra jornada juntos. Por lo tanto, no es una traición como tal, porque en política pueden pasar estas cosas y esto es algo normal, y hay que aceptar este mecanismo de la censura como un mecanismo democrático ordinario que se puede utilizar. Es decir, no hay un cuestionamiento desde el punto de vista político por mi parte, en el sentido de que me pueda sentir traicionada. Sí que me siento decepcionada, porque considero, y lo digo con toda humildad, y mis compañeros y también la propia concejala del Partido Popular y sus chicos pueden certificar lo que digo, que nosotros no hemos tenido ni un solo problema de pacto en este año y 8 meses, ni uno solo. Nosotros despachábamos a diario con toda normalidad y celebramos juntos el presupuesto de la semana pasada desayunando chocolate con churros juntos, entre bromas y entre risas. Esa es la realidad que hemos vivido nosotros. No sé si hay una realidad paralela, no sé qué se nos escapa a ti, a mí, a la ciudadanía granadillera, qué ha pasado, con qué lo presionan, qué es lo que hay para que él haya cambiado de opinión de un día para otro. Porque ha sido literal, de comer chocolate con churros a no atender el teléfono. Y eso ha sido en cuestión de un día para otro. Y esa es la realidad que vimos, y de ahí la sorpresa. Por eso te digo, no es traición, es más bien una decepción. Porque creo que cuando una persona falta la palabra dada, de alguna manera se deshumaniza, ¿no?
Bien.
Pierdes un poco el rumbo, y además han conseguido algo que yo no tendría ni por qué meterme, también te lo digo. Pero bueno, ya que estamos comentando con tranquilidad este asunto, han conseguido darse un tiro en el pie en el Partido Popular en Granadilla, porque si ya estaba mal el partido en la legislatura pasada cuando se presentaron a las elecciones, porque tenían a un último candidato que pasó a las filas de Coalición Canaria, y que de hecho hoy es concejal de Coalición Canaria, que es una de las condiciones de ese pacto de gobierno, que este hombre dimita, por cierto, pues ahora acaban de terminar de matar al Partido Popular en su municipio, dividiéndolo dividiéndolo en dos, pero es que lo cierto es que la gente del Partido Popular que me he encontrado estos días, demasiado Bianca, lógicamente, y sus chicos me dicen que no entienden nada de esto, que no entienden que no hay lógica ni sentido común en esta decisión. Por eso estoy convencida, Guillermo, como tú decías ahora mismo, que hay algo que se nos escapa a todos. Hay algo distinto que no sabemos y seguramente nos enteraremos. El concejal don Marcos Antonio enseñó la semana pasada a mi portavoz, el miércoles, que yo no estuve en el ayuntamiento, le enseñó su renuncia al acta de concejal porque estaba cansado de las presiones de su partido. Se la enseñó firmada.
Bueno.
Un compañero del PP a nivel regional nos dice exactamente lo mismo, que puso a disposición del partido su acta. Y ayer solicitó escolta policial para firmar una censura solo en el despacho del secretario.
Ya.
Esa es la realidad.
Bueno, veremos qué pasa el día 23. Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla, muchísimas gracias por atendernos y por contarle tus impresiones a los oyentes de la cadena COPE. Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias a ustedes, un abrazo enorme para tus oyentes.
Gracias. Bueno, 10 y 29, leo mensaje en el 610-1080-11. Dice un oyente, con alcohol por medio no hay consumo responsable. Eso no quita que haya quien diga que hasta aquí, pero desgraciadamente no todos saben dónde está el límite. Y ya en menores debería ser el 0% del consumo, nos dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice que digan cuándo han pactado PSOE y PP en Ayuntamiento y Cabildo. Otro oyente que nos dice, bajo la gestión de esta señora en Granadilla se tardaban años para sacar una simple licencia de obra. El caos del aeropuerto y los taxis es otro de los asuntos que esta señora no ha querido resolver. No hay voluntad, nos dice por aquí. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, ¿cómo se nota cuando habla a alguien de izquierdas, cuando mencionan a la derecha son ultraderecha? Pero si es de ellos mismos, son los demás los que llaman la supuesta extrema izquierda. Es verdad que la demagogia no les gana a nadie y a bulos ni te digo. Bueno. En fin, cada uno que opine lo que quiera. Yo a las cosas las llamo por su nombre. Es decir, la ultraderecha es ultraderecha y ultraizquierda es ultraizquierda. Y siempre lo he dicho y siempre he llamado las cosas por su nombre. 10:30 ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El fin de semana del 4, 5 y 6 de abril llegan las novenas jornadas del atún rojo de Canarias al restaurante El Ancla, en el Médano. Disfruta de un exclusivo menú degustación con platos elaborados de esta magnífica pieza de atún rojo. Reservas en nuestra web, elanclarestaurante-medano.es. Restaurante El Ancla. Apasionados del pescado azul.
COPE Tenerife.
10:33. Miren, cambiamos de tercio. Los problemas de falta de vivienda que tenemos en Canarias tienen múltiples consecuencias. No nos hacemos eco de todas las denuncias porque creo que es un problema que está a flor de piel, que está en el alma de muchas personas, de más de las que pueda parecer, que no tienen acceso a una vivienda digna, que está generando problemas en comunidades de viviendas, a nivel de ocupación. Fíjense el caso que destapa nuestro compañero Humberto Bonara en el periódico El Día. Estamos hablando de Añaza, con una comunidad, la conocida como Casas Azules y Casas Rojas también, que son viviendas dependientes de Visocan, entidad que pertenece al gobierno de Canarias, en el que encontramos el siguiente panorama. Personas sin hogar, con problemas mentales, durmiendo en garajes, ocupando garajes, atemorizando a niños y mayores. Ocupación ilegal también de algunas de esas viviendas, con bolsas de basura desde hace meses en escaleras, cucarachas por todos lados, suciedad y residuos, puerta principal de la calle rota, accesos a contadores de agua y de luz que están destrozados y vandalizados. Este es el panorama de estas Casas Rojas y Casas Azules, que repito, son propiedad de Visocan, en el barrio de Añaza de nuestra capital. Cristina en su día fue portavoz de los vecinos de las 365 vecinas de Añaza y es una persona que conoce muy bien este problema que les estamos comentando. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Se me ha quedado algo por contar de este panorama desolador que tienen ustedes ahí?
Pues bueno, estas son las 358 viviendas dañadas. Esto empezó, me parece que fue en el 2013-2014, hasta que llegó el año 2019, que se iba a vender un fondo buitre. Esto se dijo en su momento, se iba a vender un fondo buitre. Yo me metí a defender a 358 familias, sí, porque había muchos menores, muchas personas ancianas, gente que con bajos recursos. Y yo me puse a ayudar. ¿Pero qué pasa ahora? Que lo que el señor alcalde, don José Bermúdez, prometió en su momento, en el 2019, de arreglar las dos parcelas, como dijiste tú al principio del programa, son las azules y las rojas. Ahora mismo las azules no tienen garaje. Han metido coches que no son de los propietarios. Sí. Han metido basura, los dos garajes, como los azules como los rojos, son un vertedero. Las escaleras, basura, hay gente durmiendo dentro de los garajes. Entonces, lo único que pedimos, por favor, que don José Bermúdez en su momento nos ayudó, sí, pero que prometa lo que nos ofreció.
Pero entiendo más, a ver, Cristina, que se meten coches que no son de
los propietarios de las viviendas.
De los propietarios de las viviendas, que se mete gente a dormir allí porque las puertas de los garajes estarán rotas, evidentemente.
Están abiertas, sí. Llevan así desde el 2019.
No tiene dinero para un mantenimiento de esas puertas ni nada por el estilo, ¿no?
No, se han llevado los motores de las puertas, porque cada propietario en su momento, yo por ejemplo tengo el mando y las puertas en par. Como los azules, como los rojos, claro.
¿Y en este tipo de viviendas, quién sería entonces el encargado de arreglar ese problema? ¿Visocan, entiendo, o no?
Visocan, exacto. Visocan, sí, porque son los dueños. Cuando esto se fue a vender el fondo buitre, pues quien lo rescató fue Gobierno de Canarias. ¿Quién es Gobierno de Canarias? Visocan.
Bien.
Entonces, no han hecho nada.
Claro, entiendo.
¿Qué ha hecho Visocan?
Sí.
¿Mandar desahucio? Yo conozco una chica, le vino el desahucio, X día te vas, fue el día 8 de enero, y ella se fue, está viviendo en una casa que le prestaron porque se vio con una menor en la calle. Y puedo decir el nombre de ella, Asunción. Entonces a ella no le dieron una casa, no la ubicaron en una vivienda, a ella le vino el desahucio y venga, a la calle.
Estamos hablando todo de personas en situación de vulnerabilidad, evidentemente que...
Exacto.
Que, vamos,
sí,
que,
igual que yo soy vulnerable.
Claro, que no...
yo entré en su momento, cuando yo entré a vivir en Los Rojos,
sí.
Yo entré pagando una fianza, yo di 3.800 euros, siempre lo he dicho. Yo no soy ocupación.
Claro, pero entonces,
hay mucha gente que necesita las viviendas y que está haciendo Visocan.
Claro, ustedes son personas vulnerables, quiere decir que no tienen recursos económicos y la comunidad no tiene recursos económicos para todo esto. Pero claro, hablamos de suciedad por todo el suelo, en todas las zonas comunes. El garaje,
claro,
que es una cochiquera, quiere decir, como las escaleras, etcétera. Es decir,
eso es un vertedero. Los dos garajes, como los azules, como los rojos, son vertederos. Esos son bolsas de basura, cagan dentro, mean, barbaridades. Es un sitio, yo por lo menos yo ya no entro a los garajes.
Y tú me dices a mí que Visocan sería la competente para por lo menos un mínimo mantenimiento del edificio.
Claro, no, mantenimiento no, arreglando, cerrando las dos puertas de los garajes,
sí,
arreglando las cuatro puertas, porque hay una de salida y una entrada, como los rojos, como los azules. Pues entonces, quien tiene que arreglar las puertas de los garajes es Visocan, que es la dueña de los bloques.
Sí, pero yo no te hablo solo de las puertas de los garajes, que si tú me dices que las escaleras...
Son puertas
hay bolsas
de la entrada de la comunidad.
Tiradas, cucarachas, claro, es decir, hombre, de alguna forma tendrías que contratar a alguien que limpie aquello, no sé quién, pero algo.
Hay un chico limpiando, pero... hambre para hoy y sin comer para mañana.
Ya.
¿Sabes? Tiene una persona, limpia por encima y punto. Entonces eso, y Visocan no nos deja que cada uno tengamos nuestras comunidades, porque como el dueño y señor ahí y los que gobiernan las dos parcelas de las 358 viviendas dañadas es Visocan. Pero Visocan en su momento, como José Bermúdez, que yo siempre lo he dicho en las entrevistas que tú me has hecho, Guillermo, vamos a ver, hay gente que necesita un contrato, no quieren vivir de ocupación. Señores, que estamos en el siglo XX, en el siglo XXI.
Sí, pero ¿cómo es posible que estemos en el siglo XXI, como tú dices, en 2025 y todavía este tema no se haya aclarado, Cristina?
No, no, y esto está caminando desde 2014-2013, te estoy hablando. 2019 fue cuando hubo la bomba explosiva. A mí me vino un desahucio, hace como 2 años, no te quiero mentir, hace 2 años, nos vino a todos, a las 358 viviendas, desahucios express, que el 14 de febrero teníamos que dejar todas las viviendas. ¿Qué quieren hacer Visocan? Echar a la gente, a todo el mundo, arreglar las viviendas, y en vez de alquilarla por 400 euros, la alquilan en 700. Y esto no hay derecho, porque esto no es lo que José Bermúdez, el alcalde de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, bueno, fue lo que se prometió.
Entonces me estás dando una clave que creo que es la clave del asunto. Que decías, tú me estás diciendo que Isocan no hace nada para solucionar este problema
que estamos contando.
Para que ustedes se terminen yendo de ahí.
Sí, sí, nos están aburriendo. Poco a poco hacen para que nosotros nos aburramos.
Ustedes han
yo
buscado...
Yo te digo una cosa, yo hablo por mí, Guillermo. Yo tengo un niño de 11 años, yo ahora mismo... Hace 4 que estoy separada, yo no tengo dónde vivir porque desgraciadamente no tengo padres y yo ahora mismo no estoy trabajando, soy vulnerable, tengo que estar tirando con los servicios sociales y yo no me voy a ver en la calle, eso está más que claro. Como yo, hay 358 familias en Añaza.
¿Y a ustedes los servicios sociales del ayuntamiento qué les dicen con respecto a este tema que estamos contando?
Nada, te arreglan los que estemos legales, nos hacen la ayuda del alquiler,
sí,
pero también hay gente de ocupación que necesitan un contrato, que en su momento, yo no sé si tú recuerdas, en su momento dijeron que a las ocupaciones le iban a hacer un contrato.
Sí,
entonces
sí,
ellos no han hecho nada de lo que se prometió en su momento. Que esto es el pescado que se come la cola. Señores, que esto no es de un día para otro, que estamos luchando desde el 2014. Entonces,
que qué les dicen desde los servicios del ayuntamiento, porque aquí los que creo que tienen que intermediar en todo esto, una vez más...
Visocan.
Sí, pero el alcalde o alguien del ayuntamiento tendrá que intermediar para presionar a Visocan, entiendo, ¿o no?
Supuestamente el alcalde ha presionado a Visocan, pero Visocan como que se ha lavado las manos.
Ya.
Del 2019, que esto se lo cogió, lo rescató Visocan, que fue en el 2019, cuando hubo la polémica del fondo buitre, lo rescató Visocan, pero Visocan lo que quiere es echar a todo el mundo, a las 358 viviendas, y reformar esos edificios y a la calle todo el mundo. Cuando es suelo público, ¿vale? Donde nosotros vivimos es suelo público y eso es del gobierno. Son casas de VPO, que quiere decir protección oficial.
Sí, 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 está clarísimo, está clarísimo.
Entonces, Cristina, yo por lo menos, yo en mi caso,
sí.
Y hablo por todo, en mi caso, yo no me voy a ir, yo no tengo dónde vivir.
Yeah.
Y como yo, hay muchísima familia en Añaza. Entonces queremos que nos arreglen las puertas de los garajes y que pongan un control, porque ahí había seguridad. Visocan quitó la seguridad.
Bien. Cristina, vamos a ver qué nos dicen desde Visocan, desde el ayuntamiento, a ver si de alguna forma podemos ayudar, porque desde luego el escenario que nos has contado es absolutamente dantesco.
Y que ahí son casas, las azules son de compra y venta, en su momento eran compra y venta. Las rojas no, las rojas son... de régimen especial. ¿Qué quiere decir eso, Guillermo? Que son casas que son para gente vulnerable.
Exacto.
Y yo creo que como los azules, como los rojos, somos vulnerables todos.
Exacto.
Porque la cosa no está para tirar flores, ni hay tanto trabajo como se dice, ¿no? Ah. Allá hay gente pobre y humilde que tenemos que tirar, como yo, por los servicios sociales.
Yeah. Evidentemente. Vamos a seguir el tema y vamos a ver qué nos dicen y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Espero que ustedes nos ayuden, siempre nos han echado un cabito y gracias a los orientes que nos están escuchando y espero que nos ayuden, que esto no es de ahora, esto es de, empieza desde el 2014.
Esto ya es un culebrón casi como los venezolanos.
Un culebrón, pero que todos los años nos mandan papeles de desahucio.
Efectivamente. Cristina, muchísimas gracias por contarnos a los oyentes de la cadena COPE, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Y mucha
gracias,
suerte y estaremos
Guillermo,
en el
a los que nos escuchan.
Gracias, un saludo. Bueno, en fin, la verdad que el panorama es dantesco. Háganse la idea de lo que es vivir así, con un garaje que te han ocupado, con coches que no son de tu comunidad, con basura por todos los lados. En fin, la verdad es que es una historia tremenda, tremenda. Vamos a cambiar el segundo. 10:45, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, es una de las noticias, sin lugar a dudas, de la semana. Veremos de las próximas semanas este anteproyecto de prevención del consumo de alcohol en menores que ya tiene preparado el gobierno de España y el que, bueno, pues todavía le queda el trámite parlamentario. Veremos si se aprueba definitivamente. La verdad que las cifras hablan por sí solos, ¿no? El 73,6% de los menores, hablo de cifras nacionales en toda España, el 73,6% de los menores entre 14 y 18 años había alcohol en el último año, el 56% en el último mes. Aquí en Canarias son ligeramente inferiores, pero no es un consuelo, precisamente, ¿no? 3 de cada 4, el 73,2%, lo ha probado alguna vez en su vida y el 70,4% lo ha hecho en los últimos 12 meses. ¿Va a lograr realmente este anteproyecto para el consumo de alcohol en menores? Tenemos en España, y particularmente en Canarias, un problema con el consumo de alcohol. Miren, Francisco Pascual es presidente de la Sociedad Científica Española de Estudios sobre Alcohol, el Alcoholismo y Otras Toxicomanías, y es un placer saludarle, desde luego, a esta hora, 11 menos 14 minutos aquí en Canarias. Don Francisco Pascual, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antes que nada, ¿es necesaria esta normativa que prepara el gobierno de España, desde su punto de vista?
Es necesario desde hace años. Sí, porque date cuenta que España, que es un país con muchas autonomías y distintas reglamentaciones, necesitaba una homogeneidad a la hora de poder regular el consumo de alcohol, especialmente en menores, que es a los que se dirige la ley, aunque entendíamos que probablemente se haya perdido una oportunidad de regular otras cosas, otros, bueno, temas que deberían de ir dirigido también a la gente adulta, porque el alcohol está presente en toda la sociedad, ¿no? Sí.
Realmente es sorprendente, hablando de homogeneización por comunidades autónomas, que sabemos que la venta a los menores está prohibida en toda España, pero que en algunas comunidades autónomas el consumo no estuviera prohibido, ¿no? A mí me ha llamado porque yo asociaba una cosa a la otra, pero no. He visto estos días que efectivamente hay comunidades autónomas donde el consumo por parte de los menores no estaba prohibido hasta la fecha, ¿no?
Bueno, teóricamente debe de estar prohibido, porque si tú coges cualquier botella de bebida alcohólica, de los pocos anuncios que tienen, o de los pocos warnings o advertencias que tienen la etiqueta, es la prohibición de la venta a menores de 18 años. Pero es verdad que eso se deja en manos no solamente de autonomías, sino de gobiernos municipales, y cuando llegamos ahí al nivel local, pues a veces si no hay una reglamentación o una ordenanza municipal específica, aunque haya una norma global que no era homogénea, como estamos comentando, sí que había, teóricamente, una restricción. Pero claro, cuando ves las cifras, como las que tú comentabas, que están sacadas de la encuesta que hace el Plan Nacional, de el Estudes entre gente de 14 y 18 años, teóricamente, ese 70% que estás diciendo no debería poder ni comprar bebidas alcohólicas.
Claro.
Y esto no estaba sucediendo.
Claro.
Y de ahí la necesidad de una legislación.
¿Está tan interiorizado el consumo de alcohol en España? Quiero decir, hemos puesto algún ejemplo estos días, por ejemplo, cuando en la noche de fin de año el padre le dice al niño de 15 años, venga, mójate los labios y toma un poquito de champán o de sidra. Quiero decir, ¿este tipo de actitudes hay que erradicarla?
Yo creo que hay que erradicarlas completamente. Lo que pasa es que como sociedad vivimos una sociedad alcoholófila. El alcohol es nuestra droga cultural y a veces la percepción de riesgo que tenemos frente a ello, pues no la tenemos claramente definida sin saber los riesgos que puede tener el consumo. Date cuenta de que además esto lo que hace es generar hábitos y en España, como en otros países europeos, a veces reímos un poco las gracias de un consumo que no nos lleva pues a tener complicaciones muy graves,
sí,
pero al mismo tiempo rechazamos a las personas que tienen un problema y las etiquetamos y las marginamos. Entonces, no podemos vivir en una hipocresía social, ni por parte de las familias pueden enseñar algo que luego tienen que prohibir, porque las familias, y esto se ve en los estudios que se han hecho, los primeros consumos que tiene la gente joven es en el entorno familiar.
¿En el entorno familiar? O sea, ¿no con amigos?
No, normalmente el primer consumo. Sí. Si me estás hablando de los primeros abusos, con amigos.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Pero los primeros consumos estos puntuales se hacen en el entorno familiar por esa permisividad que hay, porque hoy es Nochevieja o es el cumpleaños, no sé qué, claro. Entonces a menores de edad pues les dan a probar, ¿no?
Claro.
Sin darle la importancia que tienen. Claro, si tú le permites esto en casa, ¿qué no van a hacer fuera de casa?
Claro, efectivamente. Nos decía esta mañana un técnico de prevención del gobierno de Canarias que el objetivo que se plantean aquí en las islas es el consumo cero en los jóvenes. ¿Qué se debe ser el objetivo? Que no hay consumo responsable cuando hablamos de jóvenes, ¿no? ¿Es posible plantearse ese objetivo real de consumo cero en menores de 18 años en España en este momento?
Vamos a ver, yo creo que las utopías son los que nos hacen avanzar. Es difícil, pero no imposible. Cuando tú dices lo del consumo responsable, yo no sé lo que es un consumo responsable, porque incluso la industria alcoholera esto lo utiliza como un mantra. Bebe con responsabilidad, ¿no? Claro, y la responsabilidad, cuando ya te están ofreciendo la bebida, la responsabilidad es una responsabilidad social, corporativa, de las industrias, de los gobiernos, es decir, la responsabilidad es de todo. Beber responsablemente, esto que lo vamos a decir a un menor que no debería de beber, a una embarazada que no debería de beber, a una persona mayor polimedicada o pluripatológica que no debería de beber, pues bueno, yo creo que la ley nos aproxima a esto, que es intentar que por lo menos los menores, porque la mejor prevención es no empezar. Y está demostrado que el alcohol, pues, es una sustancia cancerígena que provoca más de 200 enfermedades distintas y que luego una de las consecuencias más graves es el alcoholismo, el trastorno por consumo de alcohol. Pero no solamente esto. En la gente joven, intoxicaciones etílicas agudas, comas etílicos y, sobre todo, pues una merma en el desarrollo intelectual porque el alcohol, que es una sustancia con una afinidad específica por el sistema nervioso central, lo que va es acortar el desarrollo neuronal, pero sobre todo a las interrelaciones neuronales, que es lo que nos da la capacidad de memoria, de conducta, de respuesta, de inteligencia, de ejecución. ¿Lo queremos esto para nuestros menores? ¿Qué sociedad queremos? Estamos a tiempo.
Claro. El problema es que en nuestra cultura hemos asociado, o por lo menos siempre en esta etapa de nuestra vida, y bueno, tampoco hay que rascarse las vestiduras, todos hemos pasado por esa edad, incluso siendo menores, y hemos llegado a un punto en que se ha asociado diversión y ocio con alcohol necesariamente. Y ya, si no tomas alcohol, eres un poco como el rarito, como el desplazado socialmente, ¿no? Es decir, ¿contra eso cómo luchamos, Francisco?
Bueno, probablemente se habla mucho de prevención. Primero lo que tenemos que hacer, que esto lo recoge el proyecto de ley, que como tú dices, falta que lo apruebe el Congreso de los Diputados, las Cortes. Bueno, hay que hacer prevención, pero mirad, primero la prevención que se tiene que hacer tiene que ser una prevención que esté basada en la evidencia, es decir, que esté contrastada. Hacer prevención no es poner un cartel, no es una charla, es mucho más, ¿no? Es apoyar y enseñar a la gente a utilizar, por ejemplo, su inteligencia emocional, trabajar en valores. Y a veces hablar de alcohol o de otras drogas no se tiene que hablar directamente, porque tú cuando generas un sustrato en la persona probablemente va a rechazar esto. Luego, trabajar con familias es fundamental, porque si no, al final, ¿qué conseguimos? Pues esto, haz lo que yo te diga, pero no lo que yo hago. Esto es un compromiso de toda la sociedad y creo que las campañas preventivas basadas en la evidencia deberían de ser un poco la base para llegar a estos objetivos globales que nos marcamos. Uh-huh. Fácil no es, porque como tú dices, vivimos en una sociedad en la que todo se celebra y con alcohol,
claro.
Pues lo que sea, lo bueno y lo malo.
Claro.
Y luego yo creo que introducirlo esto en la educación, que también lo refiere la ley, el tener una normativa correcta, que sea universal para todo el entorno del Estado español en este caso, creo que esto puede ser la base.
Sí,
y
sí.
Luego, pensar que muchas campañas preventivas no han tenido efecto o no han llegado a los jóvenes porque han sido desarrolladas por adultos sin tener en cuenta las necesidades actuales de cada momento de los jóvenes, que no son las mismas de hace 20 o 30 años.
Claro. Fíjese cómo lo hemos normalizado. Le voy a poner un ejemplo de cómo lo hemos normalizado. Aquí acaba de finalizar los carnavales en Santa Cruz de Tenerife. Después de cada noche de carnaval, el ayuntamiento nos mandaba una nota de prensa con un parte de las personas atendidas en el hospital de campaña del carnaval. Y hemos normalizado, ponía, bueno, pues el 40%, un alto porcentaje siempre eran, son de intoxicaciones etílicas, ¿no? Y cuando ponía intoxicaciones etílicas, ponía, de las 100 personas, 64 eran mayores de edad y 36 eran menores de edad. O sea, ¿hasta qué punto, que hasta una comunicación oficial ya hemos normalizado que del porcentaje de intoxicaciones etílicas, que no lo decía, perdón, hay un porcentaje de menores, ¿no? O sea, lo pongo como ejemplo gráfico de hasta qué punto nos parece casi, entre comillas, normal que esto pase.
Pero mira, el problema más grande es que no tenemos en cuenta que una intoxicación etílica en un adulto no es igual que en un menor. Primero porque la tolerancia no es exactamente la misma y el cuerpo de un menor no está acostumbrado a la bebida y su metabolismo y su cuerpo no está desarrollado suficientemente. Por lo tanto, cuando a veces en estas noticias, además, si van al detalle y te ponen comas etílicos, es mucho más frecuente que el coma etílico, es decir, que se juegue su vida, es mucho más importante y mucho más riesgoso en un menor que en una persona adulta. Y no nos sirve a veces medidas que se han tomado en otros sitios, decir, bueno, vamos a crear un botellódromo, la gente que se vaya a beber allá.
Sí.
Porque lo único que haces es trasladar el problema y tener que poner dos ambulancias del SAMU a la puerta. Esto es una desnormalización. Esto es lo terrible, ¿no? Porque ¿en qué estamos trabajando?
Vale.
¿Estamos apoyando la salud de los menores o estamos intentando que no molesten a los vecinos y que nos importe la salud de los menores? Y bueno, y tú has dicho carnaval, cualquier fiesta va asociada a esto.
Claro,
y es muy frecuente este tipo de intoxicaciones, bueno, que a veces pues lleva a otras consecuencias, ¿no? Abusos de otro tipo, no voy a entrar en detalles, pero todos lo sabemos, ¿no?
Si yo le digo que el 73% de los menores entre 14 y 18 años ha consumido alcohol en el último año, en toda España, y aquí en Canarias el 70,4%, ¿qué adjetivo usted le pondría a esto? ¿Qué titular le pondría a estos datos?
Pues el titular, es difícil etiquetar, porque a veces hasta los periodistas os equivocáis en etiquetas, porque yo creo que no hay que ser alarmista, hay que ser realista. Pero decir que en España tenemos un problema con el alcohol, yo creo que es un titular. Que los menores están abusando y están consumiendo una sustancia que les va a ocasionar problemas en su vida es importante. Y que, vamos a decir, aproximadamente 3 de cada 4 jóvenes consumen alcohol poniendo en riesgo su salud a lo largo de su vida.
Pues ese es el mensaje con el que me gustaría terminar con un día como hoy. Yo le agradezco muchísimo a don Francisco Pascual, presidente de la Sociedad Científica Española de Estudios sobre Alcohol, Alcoholismo y otras toxicomanías, que nos haya atendido aquí en el RENA en COPE Tenerife. Francisco, muchísimas gracias, de verdad, un saludo.
A vosotros por interesaros por este tema. Estupendo, gracias.
Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿No has encontrado el detalle para sorprender a papá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre donde encontrarás infinidad de artículos. El Trompo gira a tu alrededor.
En Roots te ayudamos a conseguir la casa de tus sueños. Descubre nuestra nueva colección primavera-verano y llena tu hogar del estilo más único. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Vámonos al boletín informativo de las 11 y seguimos contigo con Hora Radio, claro que sí.